Carolina, buen día.
Maite Irorú, Javier, de Guaná, Miñane Angurucuraño de Rendúa de I. Un placer estar en contacto contigo, Javier.
Y por supuesto con el Diego, Gustavo Leite, ministro.
Javier, vos, yo sé que vos solés jugar fútbol, ¿verdad?
No, un poco. A veces.
Bueno, a veces.
Pero si hay plata de por medio, sí.
A mí me gusta mucho el fútbol, Javier. Y en el fútbol uno a veces juega partido caliente. Y en el equipo uno a veces se encuentra con gente que reacciona de manera diferente ante las presiones de los partidos, ¿verdad? Están quienes le gritan la gradería, están quienes le gritan los propios compañeros. Yo soy el tipo de jugador que prefiere jugar el partido, dejar todo en la cancha hasta el último minuto y no reprocharme más que a mí mismo de dar el mejor y el mayor de los esfuerzos. Así que no, es parte de un partido caliente lo que está ocurriendo, y cuando termine el partido eventualmente vamos a ver en vestuario lo que ha pasado y evaluar la situación.
¿Cuál es el elemento que Senaxa tuvo en cuenta para permitir que opere de vuelta este frigorífico?
El frigorífico en sí no, como unidad productiva no ha tenido ningún tipo de falta. La suspensión se dio en base a unos cargamentos que llegaron sin la certificación veterinaria, y también luego nos dimos cuenta que tampoco tenían los permisos de importación por parte del Ministerio de Industria y Comercio. Y en ese sentido, evaluando la situación y también entendiendo de que esta unidad productiva es muy importante para poco más de 2.700 trabajadores y la ciudad de Concepción, se procedió al levantamiento de la suspensión parcialmente. Es decir, el frigorífico aún está suspendido a 5 mercados que son los más importantes: Rusia, Chile, Taiwán, Unión Europea e Israel. Una vez que continúen las investigaciones y la auditoría, eventualmente se verá si eso amerita ser liberado totalmente, que es la intención que tenemos, ¿verdad? Es permitir gradualmente que este frigorífico siga trabajando y se estabilice, siempre y cuando se verifique en la situación que ha ocurrido, se identifica a los responsables y se tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
¿Qué implica este levantamiento? ¿Qué puede hacer o hasta qué cosas puede hacer el frigorífico, ministro?
Me permite dos cosas principalmente. En primer lugar, enviar a destino los contenedores con carne que ellos ya tenían procesados previo a lo ocurrido recientemente, que ellos tienen en diferentes puertos, tienen en diferentes puertos del país listos para embarque. Y por otro lado, le va a permitir seguir operando y enviar producción a países alternativos. No van a poder ir a esos países que he mencionado, pero sí a los demás destinos en donde pueden enviar su producción y iniciar por lo menos parcialmente el funcionamiento de esta unidad productiva.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con estas restricciones que los países, por ejemplo, pusieron sobre la carne del frigorífico Concepción con la decisión tomada por Senaxa, ministro? ¿Esto se levanta?
Es solo un país el que ha pedido la suspensión temporal de este frigorífico, que es Rusia. Ninguno de los demás mercados oficialmente lo ha hecho. Nosotros hemos tomado esa medida de manera local, de tal forma a precautelar justamente la confianza en los mercados hasta que se consiga entender bien lo que pasó, y una vez que hayamos terminado estos procesos de auditoría y control, entonces se evaluará la situación para liberar totalmente la exportación o la operación de este frigorífico.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la evaluación de todo este conflicto, ministro? ¿Desde qué punto de vista, desde el hato ganadero, estamos en condiciones, o sea, tenemos tanto ganado como para cubrir el mercado local o no? ¿Por eso es que el frigorífico recurre a la importación?
Sí, muy importante, interesante tu pregunta, Javier. En primer lugar, nuestro dato ganadero se mantiene, si bien es cierto, hemos aumentado nuestra producción porque en cierta medida aumentaron los niveles de productividad, no mucho, pero sí aumentaron. Nuestro dato ganadero aún no cubre la capacidad que tiene nuestra industria. Creo que nuestra industria está con una capacidad ociosa cercana al 20 o 25%. Es decir, nosotros tendríamos todavía una ventana de oportunidad de seguir aumentando nuestra producción para que esa producción sea absorbida por la industria. Eso es por un lado. Por otro lado, es usual que los países, en el mercado de la carne bovina me estoy refiriendo, es usual que los países exportadores de carne también importen carne para su mercado interno. Estados Unidos es el tercer mayor exportador mundial de carne y al mismo tiempo es el mayor importador mundial de carne. Uruguay, es el mismo caso, Uruguay exporta carne y al mismo tiempo importa carne para su mercado interno. Paraguay, de hecho, le exporta carne a Uruguay para su mercado interno. Y así muchos otros países hacen lo mismo. Entonces, es usual que eso ocurra y es consecuencia del mejor posicionamiento de la carne, en este caso la carne paraguaya, en los mercados internacionales. Y eso abre una ventana de oportunidad ante las coyunturas de que la carne, en este caso de Brasil, que está a un menor precio, pueda entrar para nuestro consumo interno. Eso es parte de las reglas de mercado, siempre entendiendo de que esa importación tiene que ser de manera regular, cumpliendo con toda la documentación requerida por el país. El problema realmente en este caso no está en la importación de la carne, lo cual está permitido para el mercado interno. El problema está en que los cargamentos que ingresaron al país no contaban con toda la documentación requerida para hacerlo de manera regular.
Bueno, ¿y te vas a volver a encontrar con Gustavo Leite o hay enojo en serio de por medio por la forma en que te acusa?
No, Javier, esto es parte del partido, ¿no? Uno tiene que entender que al menos de mi parte, no hay ningún tipo de enojo, al contrario. Es más fácil que yo que comprenda a los demás que los demás me comprendan a mí.
Que tengas buen día, ministro.
Gracias, Javier. Un cordial saludo.
Ahí estaba Marcos Medina, ministro de Agricultura y Ganadería.